Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Y seguimos adelante con nuestra programación de viernes. Y ya saben que hay un momento en nuestro espacio directo mañana en el que abrimos una puerta al sector primario en la isla de Fuerteventura. Y hoy queremos aportarles una noticia que seguramente va a ayudar muchísimo a los a las personas vinculadas al sector primario, concretamente a los ganaderos, a los elaboradores de queso, porque por fin tenemos una guía del queso de la isla de Fuerteventura. David de Vera, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Aquí están todos?
No. Aquí están los queseros amparados bajo la denominación de origen y sin denominación de origen, que de alguna manera pues han querido participar en la guía, sobre todo porque tienen unas instalaciones visitables y tienen pues ese servicio directo, ya no solo de venta directa en su explotación, y también que pues un poco ese interés a la hora de participar en esa guía del queso. Hay otros queseros de la isla Fuerteventura que o bien tienen una comercialización directa con algún intermediario, o bien tienen su producción o la granja no es visitable, o tiene la comercialización pues prácticamente directa. Uh-huh. Y no optaron a estar en esta guía del queso. Por lo tanto, hemos ido a aquellos que realmente mostraron interés. Son 39 ganaderías de la isla Fuerteventura, unas amparados bajo DO y otras sin DO, y las diferentes, bueno, información que ahí conlleva y diferentes tipos de producciones de queso, coberturas, diferentes tipos de leche, leche cruda, leche pasteurizada, pues al final toda la información que de forma muy esquemática se puede obtener de cada quesería.
Uh-huh. Estamos hablando de un trabajo en el que ha participado, no sé si se lo han contratado a una empresa determinada, si ha sido por parte del personal de la consejería.
Este trabajo se encargó al Grupo de Desarrollo Rural de Fuerteventura, GDR Max Orata, Gestión del Desarrollo Rural, que es un grupo que gestiona no solo el programa de desarrollo rural de la isla Fuerteventura a través del programa de desarrollo rural del gobierno de Canarias, sino que también dentro de sus objetivos y fines tiene el fomento de las actividades, toda la dinamización de las medianías, de las zonas rurales, y entre ellos pues le encargamos no solo algunos programas formativos que estamos desarrollando junto con el Grupo de Desarrollo Local, con GDR Max Orata, sino en este caso la elaboración de esta guía del queso, que es una recopilación de la última que se sacó en el año 2010.
Es que le iba a preguntar si era una actualización.
Es una actualización. De la propia guía que en el año 2010 se sacó, mucho más amplia, y esta hemos querido actualizar con los ya existentes, con nuevas ganaderías. Por ejemplo, ahí hay jóvenes ganaderos que en aquel momento no existían y que ahora tienen pues esa quesería, que quisieron participar y estar presentes en esta guía del queso, y que de alguna manera están elaborando un producto de calidad y que quieren darlo a conocer, y de hecho aparecen todas las referencias de los diferentes productos que elaboran, como aquella información relevante de la propia quesería, de dónde se encuentra, si tiene página web, los teléfonos de contacto, las diferentes variedades y coberturas de los quesos, y un código QR donde de forma esquemática se almacena toda esa información.
Uh-huh. Bien, no sé si hay previsto, según el interés, consejero, próximas ampliaciones de esta guía.
Sí, estamos todo también surge de la marca Productos de Fuerteventura, donde hemos ido desarrollando diferentes folletos donde están los productos amparados bajo esta marca, o potencialmente amparables a esta marca, porque todavía estamos trabajando en esa consolidación de las fichas de descripción de esos productos, y ahí surge con también la elaboración de la guía de productores de aceite de oliva de la isla Fuerteventura, y dijimos de seguir un poco la guía del vino, que no es de mi legislatura, se había hecho anteriormente con el señor Juan Estárico como consejero, y por lo tanto era ir poco a poco avanzando en actualizar la guía del queso, tener una guía del aceite importante, la guía del vino a través de la Asociación de Majuelo, y la marca Productos de Fuerteventura, que como pudimos ver en FEAGA, como hemos podido ver en diferentes agrocanarias el fin de semana pasado, o en Salón Gourmet de Madrid, o en las actividades que estamos colaborando también con Saborea Fuerteventura, pues ya tenemos un amplio abanico de productos y productores que de alguna manera muestran su interés en tener esa participación directa cada vez que vamos a promocionar productos de Fuerteventura.
Uh-huh. ¿Cómo se presenta la guía? Porque yo tengo en mis manos un ejemplar, pero entiendo que el soporte digital tiene que estar por delante del papel, ¿no?
No, el soporte digital está colgado en la página del Cabildo, www.cabildofuer.es, la área temática de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahí hay diferentes pestañas, desde el Día de la Mujer Internacional, del Día de la Mujer Rural, desde FEAGA, desde el Plan Estratégico Sector Primario, y hay una que pone Guía del Queso, y ahí podemos descargar en formato en PDF, en formato digital, podemos descargar esa Guía del Queso para tenerla, pues, si no la podemos disponer de forma física, sí en formato digital.
No sé si, aparte de la información que han podido trasladar los productores de queso, aquellos que han deseado participar en esta propuesta, ¿hay otro tipo de elementos que nos aporte en cuanto a datos se refiere la propia guía,
bueno,
consejero?
Sí, la guía no solo es cómo llegar, si dispone o no de página web, si a la hora de realizar esos pedidos, el teléfono está separada por municipios, dentro de la guía podemos identificar cada uno de los municipios, está en dos idiomas porque tiene un preámbulo inicial de lo que es la ganadería, de la cabra majorera, el beneficio que ha dejado para la isla Fuerteventura, lo que es el Consejo Regulador del Queso Majorero y su importancia en el tipo de queso, y todo ello conlleva después al reparto de las diferentes queserías. Eso es un año de trabajo de colaboración del Consejo Regulador del Queso Majorero, el grupo de GDR Maxorata y los propios técnicos de la Consejería de Agricultura que han llevado una supervisión del documento que ahora tenemos en nuestras manos o que podemos ver de forma digital. Es bastante esquemática, bastante simple, no tiene muchas complicaciones a la hora de ningún tipo de información, sino todo es muy, muy transparente a la hora de cuando quiero saber qué quesería, quiero ver qué producto, qué es lo que me interesa, dónde lo puedo disponer, qué municipio, cuál es la quesería más cercana y cómo puedo acceder. Y todo ello, pues, es lo que queremos facilitar al consumidor, primero que identifique aquellas queserías productoras de queso de Fuerteventura, que se pueda diferenciar con denominación de origen o sin denominación de origen, y sobre todo en el municipio cercano o aquella más próxima se pueda contactar, o bien vía teléfono, que bien también página web, correo electrónico, o bien acercarse a las propias instalaciones.
Uh-huh. Por tanto, estamos hablando de información muy directa y muy sencilla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
claro.
lo que intenta la guía es situar a cada uno de los productores en el mundo, porque a través de esas descargas que podemos hacer de la guía desde cualquier parte del mundo podemos acceder a una quesería en la isla de Fuerteventura.
Una
¿no?
información sencilla y directa donde realmente va dirigido a aquellos consumidores que van a demandar o que demandan producto como el queso majorero y que quieran de alguna manera llegar a consumirlo. Por lo tanto, no nos quisimos como ven, no tiene ni preámbulos ni directamente hemos ido a lo que es la guía, lo que es el queso en dos idiomas y
Lo que más me gusta, si no me equivoco, es que nos podemos saltar el saludo, ¿no?
Sí.
El saludo que habitualmente nos brindan, ¿no?
Hemos ido a una guía práctica y dinámica.
Sobre todo profesional, ¿no? Que también puede ser algo profesional, que se pueda llevar a cualquier punto del mundo en papel y podamos acceder a la información directamente.
Hay otras publicaciones que se utilizan como herramienta política. Esto no. Esto directamente es una guía directa.
Por eso lo destaco, porque... Sí. Aquí estamos hablando de promocionar verdaderamente a los productores, ¿no? A los elaboradores.
Y según terminamos y la presentamos, ya tuvimos una pequeña reunión de a la hora de conformar FEAGA 2023. También aprovechamos para ver la guía al queso. Ya tenemos algunas aportaciones de mejora que iremos trabajando también.
Porque... Es que le quería preguntar si, además de la información que le he interrumpido, además de la información que les ha facilitado el productor de su granja, de su ganadería, ¿hay otro tipo de colaboración que hayan tenido los ganaderos para con esta guía?
No. Directamente lo que hemos puesto es todo el material gráfico ha sido a costa de este proyecto, la edición, la maquetación, la información, todo ha sido pues visitar explotación por explotación para aquellos que quisieran participar, tener esa documentación, tener esa información propia, la que los propios ganaderos y los que han querido participar. Teníamos muchos ganaderías que dijeron, mira, yo en este momento estoy vendiendo leche, no estoy haciendo queso, por lo tanto no me interesa estar presente, más adelante sí. o de alguna manera pues tenían esa motivación o no de participar. Por lo tanto, dentro de ese dinamismo, lo que hemos hecho es ir con esas 39 queserías inicialmente, que son una de las principales queserías de la isla Fuerteventura, y que poco a poco iremos mejorando, ampliando, modificando, y con algo más de información a la hora de un poco contar también historias como antigüedad, relevo generacional.
Que dan valor al producto.
Sí, es ahí donde esta es la muy sencilla, la cual hemos querido hacerlo así, de forma objetiva, pero luego podemos ir ampliándolo con esa un poco de contextualización de lo que es la quesería, qué es lo que es representado, o sea, ese relevo generacional que tienen muchas a la hora de sus orígenes a los propietarios actuales, propietarios y propietarias, lo que ha significado pues un poco ese desarrollo y esa modernización. Hay muchas queserías que han iniciado con pequeñas mini queserías y que hoy en día son unas grandes queserías y con un amplio abanico de comercialización fuera de Fuerteventura y fuera de Canarias.
El próximo proyecto, decía usted que hay una del vino, ¿no? Hay otra del aceite.
Estamos, sí, del aceite.
¿Y hacia dónde vamos? Porque con esto de lo digital, consejero, y la comunicación a través de, bueno, pues de los distintos soportes, ya sean redes sociales, ya sean páginas web, en fin, tenemos que poner todas esas herramientas sobre la mesa, ¿no?
Claro, y sobre todo tener la capacidad de que fluya la información. Después el consumidor podrá coger o no la información, pero que por lo menos la información llegue. Y eso es importantísimo a la hora de decir, poner en el mercado diferentes guías, diferente información, más relevante, más técnica o más directa, pero que al final el consumidor busca un producto determinado y al final que tenga esa recepción de por muchos sitios de esa información para poder tener una elección definitiva. Ayer estuvimos en un taller de participación que se hacía a través de se está haciendo en toda Canarias, se llama Ecolocal, donde realmente una de las estrategias que se planteaban era unas plataformas de comercialización no por cada productor, sino de forma globalizada, a través de, para intentar favorecer la comercialización de los productos locales ecológicos en Canarias. Hay iniciativas como ecocomedores que están funcionando, sí, muy bien, a través de esas producciones locales dentro de los comedores escolares, ampliables a hospitales, ampliables también a residencias de mayores, y la verdad es que una propuesta muy, muy interesante que hacía el ICA, el Instituto de Calidad Agroalimentaria de Canarias, donde realmente pueden ser la tendencia de unificar criterios en toda Canarias. Sabemos que otras iniciativas, como por ejemplo la comercialización que se planteaba a través de una empresa pública, que era GMR Canarias, no ha sido lo eficiente o lo efectiva que debería haber sido en islas pequeñas o islas, no pequeñas, islas menores como Fuerteventura, donde igual el grado de asociacionismo o el grado de comercialización es menor que en otras islas, que por ejemplo La Palma tiene una cuarta gama en frutas, en hortalizas, frutas, donde tiene una línea procesado, o tienes la OPFH en Gran Canaria y Tenerife, que donde existe un mayor grado de unión. Fuerteventura, igual, y Fuerteventura, Lanzarote o El Hierro necesita aún un mayor grado de organización o de asociacionismo entre los propios productores, y empresas públicas como GMR apenas son efectivas para facilitar esa comercialización. Pero en cambio, este tipo de iniciativas sí favorecen porque es de forma amplia en toda Canarias, donde yo soy productor ecológico, y tengo una oferta, una demanda en mi propia isla, voy a ser el primer al que me van a llamar, y eso, voy a ser el primer productor el cual voy a tener esa capacidad de abastecer esa demanda inicialmente en los comedores escolares. Se hablaba de que todo lo que Fuerteventura no sea capaz de producir, determinados tipos de frutas sobre todo, pues tendrá que venir de la isla más cercana. Por lo tanto, es un abanico de posibilidades para ir mejorando cada vez más la producción local y tener esa sinergia de comercialización, que al final es lo que vas consolidando en una estrategia comercial.
Si me permite, voy a saludar a Jorge Mesa, técnico de la Agencia de Extensión Agraria de Gran Tarajal. Jorge, de vez en cuando, nos acompaña para facilitarnos información directa para la gente del campo. Y bueno, está con nosotros al otro lado del teléfono, aunque ayer comentábamos, Jorge, Jorge, buenos días.
Hola, buenos días a todos y buenos días a los oyentes.
Que,
buenos días, Jorge.
Prácticamente las ayudas ya, bueno, pues se va aproximando el verano y lo único que queda es que lleguen, ¿no? Las que tenemos aprobadas, ¿no, Jorge?
No, pero la cosa está liada.
No
la
me digas.
Se ha liado, pero muchísimo esta semana con
¿por qué?
El tema de las ayudas.
A ver, explícanos.
Ah, te explico, yo pensé que, vale. Pues te explico, hacía tiempo que no entrábamos en antena y nos había quedado por hablar de la ayuda de aloe vera y del olivo. Yo siempre voy a ser muy crítico porque estas son ayudas del POSEI y siempre sí. que tengo la oportunidad digo que hay diferencias y que las cosas no están bien en Canarias porque no es todo igual para todos, sino que hay unos sectores que se llevan la mayor parte muy bien y mucha cantidad y otros apenas tienen nada. El sector de olivo y aloe vera, por ejemplo, son 500 euros por hectárea. Había de plazo hasta el 9 de mayo para hacer la solicitud. Acuérdate, 500 euros por hectárea, ¿eh?
Sí.
En el, los de la papa, ahora estamos en plazo para solicitar. Durante todo este mes de junio, la papa, la ayuda a la papa que se plante de junio a diciembre, entonces todo el que vaya a plantar papa de junio a diciembre, tiene de plazo el mes de junio para hacer la solicitud de ayuda a la papa. Esta ayuda, también lo voy a decir, 950 euros por hectárea, es la básica, es la única ayuda que reciben los agricultores de Fuerteventura, porque si estuvieras en una isla grande, como Gran Canaria, Tenerife o La Palma, además de estos 950 euros, recibirías 1.700 euros por hectárea y recibirías además por la comercialización de esa papa entre 10 y 15 céntimos, hasta 15 céntimos más en la comercialización de esa papa. Esto es la,
¿Y por qué?
Que hay cuando hablamos de otros cultivos, siempre nombro el del plátano, uh-huh. que es el más asombroso, porque además, fíjate que la ayuda del aloe y del olivo no es ayuda comunitaria, es la mayor parte a financiación del Estado. Y esa financiación del Estado la pides al año siguiente para que te la vengan a pagar, Dios sabe cuándo, cuando que la ayuda de comunitaria, si es que hay financiación de Estado, que no siempre la ha habido. Entonces, el cultivo de aloe vera y olivo en Canarias, de los 180.000 euros que hay de financiación para todos, pues 200.000 son de financiación adicional o de Estado. Que estamos en plazo de solicitarla ahora. Ahora te cuento la financiación del Estado. Sin embargo, ya te digo que el plátano, como siempre lo he dicho, son 144 millones de euros que vienen todos los años de financiación comunitaria y que algunas veces la cobran el mismo año de que la solicitan. En fin, la otra ayuda, que es la de la papa, ya te la dije, pero sí. entonces estamos, por eso digo que no perdamos el hilo, porque estamos en plazo también de solicitar la ayuda de Estado adicional, que es para todos los sectores que tienen financiación de Estado, menos el plátano, que la tiene toda comunitaria, y esto hay de plazo hasta el 4 de julio para solicitarlo. Pues fíjate tú que si estamos hablando del POSEI del año 21 y la solicitamos ahora, y eso tiene que hacer una resolución, haber una aceptación para que puedan el ingreso. Imagínate cuándo van a cobrar, cuando que otros sectores que tienen financiación comunitaria ya la tienen hasta cobrado. Y siempre pensando en que la financiación del Estado no es obligatoria, es la que quieran poner el año que quieran. Del POSEI, te digo que se está viendo la cosa porque pasamos a hablarte de las ayudas COVID. Las ayudas COVID, sí. resulta que en esta semana no sale. La resolución de la Dirección General de Ganadería, que aquí hay una ayuda para los ganaderos, dan 5 días de plazo para que la gente presente una declaración que tienen que presentar. Hay 5 días de plazo que acaba el día 9 y por eso estamos súper liados en la gente y súper liados los ganaderos para cumplir con este requerimiento.
Sí.
5 días de plazo. Y esta es la ayuda COVID. Del gobierno de Canarias, porque está la otra ayuda COVID del ministerio, en la cual tenemos un pequeño lío, porque han salido 2 resoluciones en esta semana. En una de ellas es para aquellos que tengan problemas con Hacienda, con la Seguridad Social o con el número de cuenta, y tienen 10 días de plazo para subsanar. Por lo menos en nuestra oficina no hay ningún caso que haya que subsanar. Y la otra resolución que salió es ya la resolución con el pago a los productores de leche. Y aquí tenemos un problema, porque tenemos ganaderos que no están ni en un listado ni en el otro. Y entendemos que, como dan un mes para el recurso, tengamos un mes para presentar un recurso, a ver por qué nos faltan, por ejemplo, a nuestra oficina, más de 10 o 12, o por lo menos 10 o 12 ganaderos de los importantes de la zona sur, me imagino que de la zona norte también. Y aquí no hay que hacer absolutamente nada, sino que ya la están ingresando a los que están en el listado, y hay muchos ganaderos que dicen que ya le han ingresado esta ayuda del ministerio.
Uh-huh.
lo que nos hace falta saber es los que no están.
Los que no están, ¿cuáles son los motivos?
Ayer te decía una cosa y hoy te digo otra. Hoy mira el lío que te ha armado aquí en un momento.
Sí, en un momento. Yo me quedo con que hay una parte, hay 5 días para el tema de las ayudas de la Dirección General de Ganadería, las ayudas COVID. Luego está todo ese follón de esas dos vertientes que tiene ayudas COVID Ministerio. Y bueno, ya yo creo que en otras ocasiones hemos contado los 500 euros por hectárea para el aloe y el olivo, que en la isla de Fuerteventura la mayoría de los agricultores renuncian a la misma. Vamos, ni la plantean, ¿no, Jorge?
No, ni la solicitan.
Ni la solicitan, ¿no?
A solicitarla, es que ni la solicitan porque la superficie suelen ser pequeñas, las de los olivos, 2.000. Si tienes menos de 2.000 ya no puedes entrar. Pero si tienes 3.000 metros cuadrados de cultivo, por ejemplo, por 5.000 es 150 euros. Eso, 150 euros que tengo que estar yendo a solicitarlo, requerimientos, algún tipo de inspección, más luego que casi todo financiación adicional. Tengo que estar al año siguiente volviendo a solicitar.
O sea que, consejero...
Con respecto, es cierto lo que dice Jorge, pero estamos hablando que el POSEI al final hace un documento, dentro del POSEI está el REA, vinculado a aquellos insumos de importación, de aquello que no somos capaces de producir en Canarias, y luego están las medidas de fomento a las producciones locales. Es ahí donde está diciendo Jorge que hay 3 capítulos, el capítulo 1 es agricultura, el capítulo 2 es el plátano, con esos 141 millones de euros, y el capítulo 3 que es ganadería. Y es ahí donde... En esos cambios sustanciales que se hicieron el anterior, estando Narváez Quintero, se pintó por primera vez, se pintó una ayuda poco significativa. Es cierto lo que dice Jorge, es poco significativa, 500 euros la hectárea, pero se pintó por primera vez una línea de ayuda vinculada a la producción del aloe vera y del olivo para islas, por ejemplo, como Fuerteventura, donde eran cultivos que estaban, de alguna manera, iniciándose. Nació con una partida muy pobre y que durante el transcurso de estos años no se ha sabido un poco incrementar y consolidar. Nosotros del Cabildo Fuerteventura, en las diferentes comunicaciones que le hemos hecho al Gobierno Canaria antes del 31 de julio, que cuando se hacen las modificaciones sustanciales del POSEI de un año al otro, es decir, todo lo que se recoja ahora de modificaciones sustanciales antes del 31 de julio serán... y que apruebe el propio el país miembro y que de ahí pase a la Comunidad Europea, es efectivo el 1 de enero del 2023. Entonces, le propusimos un aumento por la superficie, también el tema del grado de asociacionismo, la dificultad que conlleva Fuerteventura tener OPFH con las altas producciones en kilos que dependen, que para poder obtener esa subvención. Entonces, de alguna manera, ahí se hicieron diferentes apreciaciones. Pero es importante lo que acaba de decir Jorge, de que ya no solo... Sí, es verdad que lo presentamos y no nos tuvieron en cuenta, diciendo prácticamente que no era posible. Pero es importante que hay esa no discriminación, pero sí diferencia en lo que son fondos comunitarios y fondos adicionales. Los fondos comunitarios son los fondos que vienen de Europa, que sí o sí antes del 30 de junio se pagan. Y es más, algunos hasta se pagan con anterioridad, como el caso del plátano, que tienen 2 periodos de pago importantes. Y los adicionales son aquellas fichas con fondos propios, fondos nacionales del Ministerio, y también había aportaciones anteriormente de la Comunidad Autónoma, ahora son todos fondos Estado, donde realmente intentan cubrir esas deficiencias, pero bueno, se convocan a posterior. Una vez cerrado la línea del 30 de junio, empiezan a pasar línea, por así decirlo, intentar cubrir. Pero al final no es un agravio porque, por ejemplo, el ovino caprino, en el caso de pues prácticamente un porcentaje bastante alto, estaba todo en financiación adicional y por lo tanto apenas se cobraba la ficha comunitaria, la industria sí cobraba casi el 100% en comunitaria, el productor que cobraba pues no llegaba al 50% y el resto eran fondos adicionales que se cobraban muy a posterior, donde el esfuerzo ganadero, que es para elaborar ese producto, para poner en el mercado y para comercializarlo, porque se exige también la comercialización, esa efectividad de la ayuda no conlleva, como por ejemplo el sector platanero, sino que viene muy a posterior, donde realmente no es lo mismo cobrar la ayuda el 30 de junio en su totalidad que después venir. Entonces es ahí donde siempre se ha reclamado por parte de Fuerteventura, y Jorge conoce bien esa plataforma que se creó, que un poco habría que rescatar o que habría que consolidar
la de nuevo, ganadero.
Ganaderos del eje Lanzarote Fuerteventura, que era importantísima y era la que de alguna manera a nosotros los políticos nos tiraban de las orejas y nos marcaban, no solo los de Fuerteventura Lanzarote, sino del gobierno Canarias, gracias a esa presión que tuvo esa plataforma, pues se hicieron muchos de los cambios en ese POSE y cambios permanentes significativos, como fue la prima ganadera, su remodelación, como fue también la incorporación de, en caso de agricultura, de estas dos líneas que son insuficientes, pero que es necesario mejorar.
Ahí nos remitían una nota con respecto al REA, y lo que nos vienen a decir distintas plataformas en Canarias es que ante la revisión del régimen, que al final no sé por qué no ha trascendido, por lo menos en la información que ha remitido el Consejo de Gobierno, no ha trascendido este asunto, pero venían a manifestar distintas plataformas a nivel Canarias que ante la revisión del régimen específico de abastecimiento, el REA, que se prevé aprobar mañana por ayer en el Consejo de Gobierno, las organizaciones y asociaciones que defienden los intereses del sector reclaman que se incremente los apoyos a la alimentación animal y que no se aumenten las subvenciones a las producciones importadas que compiten directamente con el producto local, lo cual sería especialmente dramático ante la situación actual. Al final, no sé si, insisto, si ayer se trató este tema en el Consejo de Gobierno, si es así.
No
se trató, Jorge.
No. Sí, se habrá tratado el tema de lo de... Sí, esos puntos exactamente, pero casi lo que estamos reclamando, eso son las asociaciones, agrupaciones que están en las islas grandes, en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, están reivindicando que ahora con la situación actual, pues que el REA, pues lo mismo.
Sí, lo mismo que están reclamando ustedes.
Menos dinero a las importaciones. No, nosotros estamos, yo estoy reclamando otra cosa, que no puede haber, para que no haya discriminación para nadie, no puede haber una línea tan discriminatoria, no puede ser, todos los sectores son iguales, todos los agricultores, todos los ganaderos deben ser iguales, y el POSEI, mientras no tengan dos cosas fundamentales, una, que la asignación que se le dé a cada sector sea la misma, y eso tiene que ir en función, por ejemplo, de los costes de producción. Oiga, ese sector tiene 50 céntimos de costes de producción, pues el 30% vamos a cubrir con el POSEI. Ese sector que tiene 40%, pues el 30%, los costes de producción van a la mano de obra, los gastos que tú tengas y lo que no tengas. Y así estarían todos los sectores por igual. Eso se venía reclamando desde antes de la plataforma de ganaderos. Toda la vida se ha reclamado que todos los sectores cobraran lo mismo del POSEI, porque todos estamos en las mismas. Y Europa nunca ha dicho este sector que cobre más y el otro que cobre menos. Europa te manda el dinero y es Canarias la que reparte.
Distribuye.
Sí. Esa es una. Y la otra es que los fondos comunitarios tienen que ser también, o la financiación adicional tiene que ser repartida también equitativamente a todos los sectores. Porque uno como porque el último que llega, no. El aloe vera y el olivo tiene de 280.000, 200.000 son de financiación estatal y son 83 europeas. No, todos los sectores tienen que tener la misma financiación adicional. Y si hay que esperar, vamos a esperar todos. ¿Por qué unos cobran el mismo año y otros dos años después? Eso no tiene por qué ser. Mientras no se corrijan estas dos, yo siempre estaré muy resentido porque en Canarias haya una línea de ayuda tan discriminatoria como esta.
Solo poner un ejemplo, la mesa del REA es una mesa que todas las modificaciones que se llevan, que se modifican, y la mesa del REA no es vinculante, pero sí es un órgano asesor al gobierno. Está formado por Promoción Económica del Gobierno Canarias y la Consejería de Agricultura. En esa mesa del REA siempre, y lo digo, no participaba un sector, sectores empresariales y
que defienden su...
Claro. Entonces, siempre se intentó de alguna manera incorporar, de hecho, como invitado, se invitaba también a la COA en aquel momento, a Saga estaba a través de Asinca y demás, pero eran los únicos, y estaba el director de ganadería y el viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, y estaba también Promoción Económica. Se creó una asociación aquí en donde de ganaderos de Canarias, industrias lácteas, donde de alguna manera trasladaron de estar presente a la mesa del REA, ya que la mesa ganadera el POSEI, que es una un, es un un órgano colegiado que está en el reglamento orgánico de la propia Consejería de Agricultura se lleva sin celebrar, la mesa ganadera al POSEI, pues prácticamente desde toda esta legislatura nunca se ha celebrado, donde sí era vinculante o de alguna manera un órgano colegiado que sí tenía un asesoramiento directo a la ejecución de las medidas del POSEI y cómo eran las modificaciones, la mesa del REA pues nunca ha dado cabida a la entrada de estas asociaciones, o bien organizaciones agrarias o asociaciones vinculadas al sector primario. Y la última respuesta, se la leo, que es de fecha 27 de mayo del 2022, dice: por ese motivo solo pueden intervenir como miembros de la Comisión Seguimiento del REA, representación del sector agropecuario de Canarias, personas designadas por la Confederación Canaria de Empresarios o por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, tajantemente ya están diciendo que es perfil exclusivamente
empresarial,
y dentro de ese empresarial son industriales, donde realmente los industriales son las grandes industrias transformadoras de leche en polvo, las importadoras de pollo congelado, de carne refrigerada. Es decir, no tenemos representantes de los propios
en la mesa del rey de
productores local. Pero esto no quiero decirle solamente que la culpa es de este gobierno actual, es decir, yo estuve en aquel gobierno, nosotros de forma individual.
37 años.
Por eso.
Que tengo 37 años de servicio y estoy con la música esta del REA y del POSEI desde hace 37 años, así que mira si han pasado gobiernos.
Claro, pero lo que es distinto es que hay sensibilidades y nosotros invitábamos, el señor Pedro Molina como Agate estaba presente, estaba Coan en su momento, había una mayor unión. Después, en esta última etapa, directamente solamente hay industriales,
claro,
en esa mesa
de
red.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué partida económica?
Hombre, son 68 millones de euros, que es el REA, de los 268 millones de euros, que es todo el POSEI, una parte de
63
van vinculados al REA. Y dentro del REA hay diferentes partidas que van a la importación de diferentes tipos de insumos necesarios para muchas industrias agroalimentarias, que son necesarios, y otros destinados para los insumos ganaderos, que es más del 50%. Y esos insumos ganaderos son los que de alguna manera esos balances reajustan los altibajos de que igual ahora son poco significativos por los precios de origen en mercado, están por las nubes, pero son los que de alguna manera amortiguan esa lejanía, esos sobrecostes, la doble insularidad y demás.
Bien, pues el panorama no pinta bien, ¿no, Jorge?
No, bueno, no pinta bien por otras cosas, pero con esta, mira, llevamos ya, te digo,
37 años
de servicio y siempre lo mismo, no solo ya por los 68 millones del REA, sino por los otros 200 millones de euros que van en ayudas a los sectores productivos, y 144 se los lleva un solo sector, que es el platanero, que me parece, por ello, pues sí. Chavó, lo han luchado, lo han peleado, pero no es así. Europa no manda ese dinero para ellos. Ellos dicen que es que Europa lo manda para ellos y ellos lo consiguieron. No, no es así. Te lees el reglamento europeo y pone los 268 millones de euros. 63 para el REA y 200 millones para las ayudas a los distintos sectores, sin nombrar para quién ni para quién no. Y aquí no hay derechos adquiridos para nadie. Para nadie. Entonces, eso ha pasado siempre. Y aquí hay que repartir el dinero ese igualmente para todos los sectores productivos. Y la financiación adicional igual. Es mi opinión, siempre lo he dicho.
Eso depende del gobierno de Canarias, no depende de nadie más, ni del ministerio correspondiente, ni de la Unión Europea.
Del gobierno de Canarias,
que quizás lo que necesite es un poquito más de presión por parte de los que están perdiendo en este asunto.
Y lo importante de todo esto es que tiene que haber un equilibrio de aquellos que somos capaces de producir, aquellos que somos capaces de, y la potencialidad que somos cada vez. Por ejemplo, si somos hemos pasado, por ejemplo, en producción de leche de ovino caprino, donde antes no llegábamos a las 40.000 toneladas, ahora estamos cercanas a las 55.000 toneladas. O de leche de vaca también hemos aumentado. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que ir descrestando a esas importaciones a través del REA y fomentando las producciones locales, pero no solo en la producción de leche y quitando la leche de consumo directo, sino también el consumo de alimentación animal, carne refrigerada. Pues si tenemos capacidad, en el matadero Fuerteventura hemos pasado de matar 2 terneros, 4 terneros a la semana, a pasar a matar 2, 3 terneros al día. Por lo tanto, hay una mayor demanda de carne fresca de origen local. Por lo tanto, eso ahí lleva unas ayudas directas, que son tanto la ayuda al sacrificio como la ayuda después al fomento al consumo de carne fresca en Canarias. nadie. Pues eso tiene, hay que ir dotando esas partidas, porque si somos capaces de producir más y de ofertar más producción local, tendremos que sacar el dinero ¿de dónde? De lo que estamos importando. Entonces, porque al final es una competencia desleal.
Desleal que se hace, claro. ¿No? Que es lo que estaba planteando el distintas asociaciones con esa petición que le hacían al gobierno de Canarias, ¿no?
Y en ¿sí? las producciones vegetales también, en las producciones vegetales. No hay derecho que Fuerteventura, en la de la papa, estemos cobrando una quinta parte de lo que se debería de cobrar en el cultivo de la papa y en el resto de producciones hortícolas nada, cero. Porque tiene que ser a través de agrupaciones de productores y sí. tener unos volúmenes de producción de 150.000, unos programas, no sé qué. Oye, vamos a adaptarnos, no se puede legislar para el grande. Hay que tener en cuenta las islas como Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos pequeñas producciones, estamos produciendo encima con costes más altos que ellos, que son más grandes, y encima tienes tú la ayuda del POSEI, los 10 céntimos, los 15 céntimos sí. por kilo de comercializado. Eso hay que solucionarlo, hay que solventarlo y eliminar todas esas barreras de volúmenes, eliminarlas. Y si hay que dar una ayuda a la hortaliza en Fuerteventura por superficie cultivada, pues se da la superficie y no por kilo comercializado. Y si tiene que ser por kilo comercializado, elimina todas las barreras que sean de volúmenes, que aquí no los tenemos.
Jorge, pues no será porque no se haya reclamado.
Y lo importante que dices, al final Jorge tiene una experiencia, una trayectoria sí. y marca que porque tiene un conocimiento por su grado profesional y toda su trayectoria, pero que es importantísimo muchas veces cuando llegas a una responsabilidad, bien sea consejero del Cabildo Fuerteventura, bien sea consejero o director del Gobierno de Canarias, tener ese conocimiento a la hora, porque cuando te enfrentas a esas diferentes situaciones, claro, ahí los industriales van pidiendo lo suyo,
claro.
Los
por eso no abren la mesa del REA, ¿no?
Los importadores van pidiendo lo suyo
claro.
Y si no tienes ese criterio y ese y conocimiento realmente del sector, llegas a un momento en que claro, no tomas ese tipo de decisiones. Por eso es importante pues situaciones críticas como los técnicos, los profesionales, que ahora mismo, como Jorge está diciendo, porque realmente te abre los ojos y te ve realmente ver la realidad de Canarias y concretamente Fuerteventura.
Jorge, para concluir, porque ya hemos pasado la una de la tarde y tenemos que ir cerrando la rosa correspondiente a este viernes. Tal y como está la situación, ¿no hay posibilidad de la reactivación o ves posibilidad de para la reactivación de la plataforma Ganadero Fuerteventura Lanzarote?
Eso ya para mí es una pregunta que se me escapa. Yo, por ejemplo, ahora mismo...
Por lo que tú escuchas, que tú oyes a tanta gente.
Sí.
Del sector.
Mira, yo más que la de ganaderos, porque al final, como dice David, lo explico antes, la plataforma de ganaderos del Calvino Caprino no ha quedado tan mal. Estaba muy mal, muy mal, muy mal. Y no ha quedado tan mal. Se ha quedado con una financiación, tiene ayuda... ahí faltó nada más que la ayuda a la recría, conseguirla con la plataforma, pero casi nos asemejamos al vacuno, que estaba muy bien, muy bien, muy bien. Y mira, el sector ovino y caprino se subió a unos 14 millones de euros de financiación, los cuales solo 4 son de financiación adicional. Y bueno, pero yo ahora mismo lo que sí creo es en que necesita una ayuda mucho más tal es la agricultura. Es que la agricultura desapareció y no hablamos de ello. Siempre la agricultura desapareció, la cooperativa Arantrajal, sí. Bueno, no desapareció la cooperativa, desapareció el tomate de exportación que llevaba la cooperativa Arantrajal. Y todos esos agricultores, todo lo que había de superficie, está ahí, en el aire, disminuyendo cada vez menos. Como una isla como la nuestra va a estar ahora cuando tuvimos 200, 300 hectáreas de cultivo de hortaliza y estaremos en 10 hectáreas a lo mucho. Es que va a desaparecer. Entonces, ¿cómo pueden estar apoyándose la hortaliza de las otras islas y la nuestra no? Eso sí que llevaría una buena plataforma y para pelear y luchar, para entrar en el poseer de alguna manera. Es que lo vino y capri no está, pero el sector hortaliza de Fuerteventura no lo está, y el sector de la papa tampoco. Ahí sí debería, sí creería yo que sería muy importante unirse todos los presidentes de los pocos sí. que hay de cooperativas y de asociaciones, nombrar un coordinador y decir, oye, que aquí estamos, que queremos tener una reunión con la consejera y queremos pelear este tema, a ver qué es lo que pasa. Y con los proyectos de regadío en Fuerteventura, que llevamos en Fuerteventura, cada vez lo llevamos peor, si no, David lo puede explicar.
Bueno, son cuestiones que hablamos continuamente aquí en este espacio La Rosa, pero sí, alguien debería de explicar el por qué una persona que cultiva papas en la isla de Fuerteventura puede tener acceso a 950 euros por hectárea, pero no a los 1.700 que pueden cobrar en Gran Canaria o Tenerife, o a esa subvención por kilo de 10 a 15 céntimos. ¿Hay alguna explicación para esto?
Al final es la agrupación de productores. La agrupación de productores, hay unos mínimos a la hora de comercialización, Jorge lo dice más técnicamente, donde realmente si no llegas a esos mínimos, pues al final no puedes concurrir a esas ayudas directas. Pero no solo eso, es decir, un esfuerzo directo fue reabrir las reuniones que tuvimos con la nueva junta directiva de la cooperativa de la cooperativa agrícola Gran Tarajal, fue establecer un plan de trabajo y una reactivación y una adecuación realmente una adaptación al mercado local. Ahí está la nueva directiva que ha abierto un punto de venta directo en sus instalaciones, donde desde el Cabildo se les aportó una partida económica para intentar de alguna manera iniciar todo el procedimiento de reactivación de la cooperativa, y poco a poco, con ilusión y con esfuerzo, pero claro, llega un momento que es insuficiente. Otra asociación, la Asociación de Productores del Campo Majorero, se crearon a través de esa, pues se paró la exportación de tomate en Fuerteventura, tuvieron que readaptar sus explotaciones, readaptar sus líneas de comercialización, y se unieron ellos en esa asociación, donde realmente también tiene una ayuda económica pequeña y que la están revirtiendo en mejorar, pues en abonos directos, en asesoramiento de los cultivos, en asesoramientos de tratamientos de plagas. Es decir, existe una pequeña, pero no llegamos a esos números de producción o a esos números necesarios para tener esa rentabilidad directa con las ayudas POSEI. Pero Jorge tiene otra razón, es decir, los planes regadíos de Canarias, Fuerteventura, Lanzarote son dos islas que han estado un poco apartadas, que ahora existe la posibilidad, ya no solo por los proyectos. Y hay que reconocer, hay un proyecto grande de 12 millones de euros, Aceitún Tesejerague, que se lleva hablando de hecho muchos años y que tenemos que de alguna manera formalizar, insistir por parte también del Cabildo Fuerteventura. El proyecto que hizo la Dirección General de Aguas con Roque Calero de Pozo Negro Antigua, y el proyecto que se está ahora mismo trabajando y desarrollando, que es la zona norte, también elaborado o se está elaborando por Roque Calero. Por lo tanto, se crearía una sinergia de estructuras directas y exclusivas, con calidad de aguas diferentes, con producciones de agua exclusivas para el riego, que sí o sí debe ser prioritario en la isla Fuerteventura. Y ahí es verdad, yo llevo al frente de la consejería un año y meses, dos meses, tres meses, pero es necesario reactivar y consolidar, porque si al final vamos a perder una partida. Esta mañana Jorge me tiraba las orejas y con razón, oye, pasó FEAGA, tenemos que cuanto antes consolidar este, porque al final se va a perder la partida económica, porque claro, el gobierno canario son siete islas, siete necesidades, e ir avanzando en medida de sus propios intereses, y nosotros tenemos que ir tirando por el interés de Fuerteventura en consolidar un plan de regadío.
Muy bien, tengo que cerrar el programa. Jorge, hoy te he quitado más tiempo del habitual, así que te pido disculpas, porque sé que tú siempre andas enredado en papeles, ya lo explicabas al principio, que preveías una semana un poco tranquila y de buenas a primeras, el barco viró. Así que muchísimas gracias, Jorge, por tu aportación y tu tiempo.
Gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Un saludo, Jorge.
Jorge, consejero, David, despedimos a Jorge y también a usted, como siempre, gracias por estar este rato en la radio. Venía para presentar la guía, le recuerdo, la guía del queso, pero nos hemos metido en asuntos vinculados a, bueno, pues a materia de subvenciones y bueno, pues todo aquello que tiene que ver con el sostenimiento del sector, ¿no?
Yo quería solo decir una cosa, que durante el procedimiento de reconversión de las ayudas del ovino caprino, del POSEI, la verdad es que yo, en mi etapa de director, yo iba y me venía los viernes, y los viernes teníamos reunión con esa plataforma donde Jorge era representante y muchos ganaderos estaban presentes. Y al final, en esa insistencia y ese trabajo y ese conocimiento del sector, quieras o no quieras, te hace abrir los ojos y ver muchas realidades.
Porque entiende.
Claro, y porque conoce y ha visto la evolución, ha visto la evolución y la historia del sector. Por tanto, es importantísimo. Políticos podemos haber muchos, hoy estamos nosotros, mañana estarán otros, pero que en la propia administración existan técnicos que tengan ese empuje y que tengan esa parte crítica, porque al final, si como te tiene que tirar las orejas a mí, al otro, y decir, oye, hay que hacer esto, esto se está haciendo mal, es necesario, y eso es muy importante a la hora de no solo formar el equipo, sino empujar por esas iniciativas, que es el desarrollo de la isla.
Muy bien, pues hoy hemos estado hablando con técnicos que llevan en la administración, esta mañana en el área de medio ambiente, gente que lleva 23 o 25 años, que bueno, pues han crecido justo con con nosotros, ¿no? Llegaron en un momento determinado, de tras terminar su formación, y bueno, pues recordábamos esta mañana con Mónica o con Ana esos inicios de la programación.
¿Sí? Yo fui alumno en práctica de Ana Bello y Mónica
muy bien.
En medio ambiente.
Bueno, pues ellas hablaban con ese cariño, ¿no? Y esa fuerza que les da el hacer las cosas bien hechas, el querer mejorar y el no, bueno, pues no estar en un trabajo para cumplir un horario de 8 a 3, sino en una cuestión vocacional, ¿no? Que sí, se nota, sí, en la, sí, gente, sí, ¿no? Sí. Y en el caso de Jorge, pues otro. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con tres técnicos que yo creo que son ejemplo, ¿no? De cómo se puede trabajar y desde una administración pública por el bien común. Nada, que dejamos a Jorge ya hace rato y le despedimos a usted. Muchísimas gracias, David, por
gracias,
estar con nosotros en una ocasión más. Nada, que les deseo feliz fin de semana. En nada, está en antena, ya cerramos La Rosa. Nuestra compañera Pilar Morcillo, que le corresponde cerrar el directo mañana correspondiente a este viernes. Nos encontramos el lunes.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.